de la República Islámica de Irán. Entonces, todo lo que, gracias a la contención de Irán, ha permanecido intacto hasta ahora, es decir, toda la infraestructura de la región, será aplastado bajo los poderosos golpes de las Fuerzas Armadas iraníes. Las declaraciones se produjeron después de que Trump advirtiera esta semana que Estados Unidos atacará las centrales eléctricas y los puentes de Irán si Teherán no regresa a las negociaciones. Fuerzas estadounidenses impidieron que un petrolero con bandera de Curazao, que navegaba hacia un puerto iraní en el Golfo Pérsico, continuara su camino después de que la embarcación ignorara varias advertencias y tratara de incumplir las medidas de bloqueo naval impuestas por Washington, informó el Comando Central de Estados Unidos. Según el comando, el buque comercial MT Belma fue detectado mientras transitaba por aguas internacionales con destino a la isla de Karg, uno de los principales centros petroleros de Irán. Un avión estadounidense disparó misiles Hellfire contra la chimenea de la embarcación, lo que dejó al buque fuera de operación y obligó a detener su ruta hacia territorio iraní. El primer ministro iraquí Ali al-Saidi condenó enérgicamente un ataque con 8 drones interceptados en las últimas horas antes de alcanzar el consulado de Estados Unidos y una base en el norte de Irán, coincidiendo con la visita que el jefe del gobierno del país árabe realiza a Washington. Según fuentes oficiales, el ataque se produjo anoche cuando fueron derribados 8 drones que intentaron atacar el consulado estadounidense y la base de la coalición internacional en el aeropuerto de Erbil, en la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak. Estados Unidos calificó de productivas y positivas las negociaciones mantenidas por Israel y Líbano en Roma para avanzar en el mecanismo de retirada de las fuerzas israelíes del sur libanés, en las que Washington actúa como mediador. Las conversaciones concluyeron tras 2 días de debates productivos y positivos, declaró a la prensa un alto cargo del Departamento de Estado bajo condición del anonimato. El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta a Arabia Saudita de un sistema de cohetes de alta precisión por unos $2,000 millones, una decisión que se adopta en plena guerra con Irán. El canciller estadounidense aprobó la venta del sistema de Advanced Precision Kill Weapon System y equipamientos relacionados por un costo total de $1,960 millones. Turquía conmemoró, en medio de un moderado interés de la población en Estambul, el 10º aniversario del fallido golpe de Estado de 2016 que el gobierno turco atribuye a la cofradía islamista del predicador Fethullah Gülen, con diversos actos, entre ellos marchas y discursos políticos. El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, celebró la efeméride con un discurso en el Parlamento de Ankara como un triunfo sobre el imperialismo. El golpe, en el que participaron unos 10.000 militares, menos del 3% de las Fuerzas Armadas en aquel momento, empezó al anochecer del 15 de julio de 2016, pero fracasó hacia el amanecer del día siguiente, con el arresto de los sublevados por la policía. Más de 250 personas, 63 policías, 6 militares y el resto civiles, fallecieron durante aquella noche por bombardeos desde helicópteros o disparos de los soldados golpistas. El fallido golpe dio paso a un estado de emergencia que permitió a Erdogan llevar adelante severas purgas, como el despido por decreto y sin posibilidad de recurso judicial de unos 150.000 trabajadores públicos. Desde Estambul nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Andrés Mourenza.
Este es el sonido del momento captado por uno de los testigos en el que un caza F-16 lanza una bomba sobre el palacio presidencial en Ankara, la capital de Turquía. Fue una de las últimas acciones de los golpistas que en la noche del 15 al 16 de julio de hace 10 años se rebelaron e intentaron derrocar al gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Todo había comenzado unas horas antes con una facción de las Fuerzas Armadas secuestrando al jefe del Estado Mayor e intentando tomar el control de las principales instituciones del Estado. Erdogan, que se encontraba de vacaciones y no fue avisado hasta ya iniciada la sonada, llamó a la población a salir a las calles a presentar batalla a los tanques y soldados.
Llamo a la nación a las plazas, la invito a los aeropuertos y que esa facción minoritaria venga con sus tanques, con su artillería y veremos qué se atreven a hacer delante del pueblo.
Finalmente, tras una noche de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad leales y golpistas, con los propios seguidores de Erdogan enfrentándose a los soldados y tras en torno a 300 muertos, el gobierno recupera el control.
Ahora mismo, este movimiento, este alzamiento es un regalo de Dios porque nos da la oportunidad de limpiar unas fuerzas armadas que deberían ser totalmente inmaculadas.
Y efectivamente fue un regalo porque el trauma del golpe fallido y su victoria sobre este le permitieron a Erdogan imponer el estado de excepción, iniciar una profunda purga de la administración y de las fuerzas de seguridad y cambiar la arquitectura institucional del país hacia un sistema hiperpresidencialista en el que él controla todos los resortes. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
8 de la mañana, 5 minutos.
La Asamblea Nacional Francesa dio el visto bueno definitivo a la ley sobre el derecho a la ayuda a morir, que incluye la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes con enfermedades irreversibles graves y con grandes niveles de sufrimiento. El texto salió adelante gracias a los 291 votos favorables de los diputados frente a los 241 que se opusieron. Un juez avaló que se investigue el pago de 200.000 euros que el expresidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cobró del grupo peruano Gloria por intermediar con las autoridades de Bolivia por una indemnización pendiente de pago para una de sus empresas. La defensa de Zapatero pidió no incluir en la investigación este pago porque esta empresa no estaba en el perímetro objetivo de la investigación, por lo que resulta injustificado que la policía dirija ahora su atención a esta relación profesional fruto de una indagación sin límites ni autorización judicial. El canciller alemán Friedrich Merz dijo que no es aceptable que países como China, que compiten económicamente con Europa, usen subvenciones para sus productos y disfruten de las ventajas que ofrece un valor de su moneda infravalorado. A largo plazo, no podemos aceptar que algunos países, especialmente los grandes competidores, mantengan artificialmente baja la cotización de su moneda frente al exterior y se obliguen así a ventajas competitivas, dijo Merz en una conferencia de prensa en Berlín, al ser preguntado sobre la política monetaria del gigante asiático. Tres hombres solicitantes de asilo en el Reino Unido fueron condenados a penas de prisión de hasta 21 años por violar y filmar el ataque a una mujer el pasado 4 de octubre en una playa de la localidad de Brighton, en el sureste de Inglaterra. Abdullah Ahmadi, de 26 años y originario de Irán, e Ibrahim Al-Chafi, de 25 años y procedente de Egipto, fueron condenados cada uno a 21 años de prisión. Karim Al-Danasurt, de 20 años y también egipcio, fue declarado culpable de un delito secundario de violación por grabar la agresión y condenado a 18 años y 6 meses de cárcel. Planificadores del Pentágono analizaron en las últimas semanas escenarios basados en hipotéticos ataques estadounidenses contra Cuba, según informó la cadena CBS News, citando diversos funcionarios. Asesoramientos de este tipo son comunes y no implican que la Casa Blanca esté contemplando la posibilidad de autorizar una operación militar contra la isla, puntualizaron las mencionadas fuentes, que aseguraron que entre los posibles escenarios analizados se cuenta un asalto aéreo liderado por la 101 División Aerotransportada del Ejército. El gobierno cubano acusó a Estados Unidos de condenar al pueblo y de no importarle el sufrimiento de miles de familias en la isla por su política de asfixia con el bloqueo petrolero impuesto en enero y las sanciones secundarias a empresas relacionadas con el Ejecutivo de La Habana. El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, señaló en redes sociales que la caída el martes del sistema eléctrico nacional, la quinta en lo que va de 2026 y la tercera en apenas una semana, se produce en un contexto de máxima asfixia a la economía del país caribeño y el sector electroenergético por parte del gobierno de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió en Washington al vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, en una reunión con la que la administración de Donald Trump significó el respaldo al futuro gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Ambos dirigentes posaron ante las cámaras durante un saludo protocolario en el Departamento de Estado, pero no respondieron preguntas a la prensa. El futuro gobierno de Colombia trasladará la embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén y restablecerá plenamente las relaciones diplomáticas con ese país una vez que asuma Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, anunció el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, aunque el ejecutivo entrante aún no ha confirmado esos acuerdos. Colombia abrirá su embajada en Jerusalén, la capital de Israel. Incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores brindará toda la asistencia necesaria en este importante paso, se informó en X. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al cartel de Juárez y a los Viagras como organizaciones terroristas internacionales, además de mantener las sanciones que ya pesaban sobre ambos grupos por narcotráfico. Con estas nuevas designaciones, el gobierno del presidente Donald Trump suma oficialmente 6 carteles mexicanos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designadas. El cartel de Juárez, fundado en 1970 y con operaciones en la fronteriza Ciudad de Juárez, en el estado de Chihuahua, y los Viagras, una organización criminal con presencia principalmente en el estado de Michoacán, fueron incorporadas a estas categorías. El subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cartwright Weiland, aseguró en una audiencia en el Congreso que no van a impedir el regreso de María Corina Machado a Venezuela. La postura del Departamento de Estado es clara. No vamos a obstaculizar el regreso de María Corina Machado a Venezuela. Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver, aseguró Weiland. Un juez federal en Estados Unidos ordenó al depuesto presidente Nicolás Maduro y a otros chavistas pagar 314 millones de dólares como indemnización por una demanda presentada por más de una decena de estadounidenses por secuestro, tortura y terrorismo, aunque excluyó del pago a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que la policía estatal investigará la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, en Houston la semana pasada. El anuncio llega en medio de llamados de transparencia por parte de legisladores, activistas y de los familiares de Salgado y para que se realice una investigación independiente del incidente. La ventaja del presidente Luis Ignacio Lula da Silva sobre su principal rival, el senador Flavio Bolsonaro, en una eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre próximo en Brasil, aumentó desde 6 puntos en junio hasta 8 en julio. De acuerdo con la última encuesta de la firma Quest, la intención de voto en el líder izquierdista aumentó desde el 44% en junio hasta el 45% en julio, mientras que la del dirigente derechista se redujo del 38% al 37% en el mismo periodo.
Chile y el mundo, Radiograma.
8:12 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información con la detención de 4 hombres durante un control vehicular en la comuna de Ñuñoa. También les contaremos acerca de los carabineros heridos a bala en un procedimiento para detener al asesino material de Eugenio Naín, del suboficial Eugenio Naín. Uno de ellos, uno de los carabineros, está en estado grave. Les contaremos acerca de la agenda de seguridad del gobierno, porque nuevamente surge la preocupación por la falta de las reglas del uso de la fuerza. Se aprobó la mega reforma, el plan de reconstrucción, el plan económico de José Antonio Kast por un solo voto ayer en el Senado. Le vamos a contar de todo esto después de una pequeña pausa.
Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y lo celebramos con un regalo para Chile. Presentamos Revi, una plataforma de inteligencia artificial que agiliza los permisos de edificación para municipios y vecinos. Hoy está presente en 12 comunas y queremos llegar a 75 en todo Chile al 2027. Revi, inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida. Conoce más en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años celebrando el valor de construir.
Chile tiene un latido y en el mercado mayorista Lo Valledor ese latido se hace más presente con un nuevo horario. Desde el 19 de julio el mercado abre a las 17 horas de lunes a viernes y los días domingo desde las 16 horas. Un cambio pensado en la comodidad de nuestros clientes que cada día se abastecen con nuestras frutas y verduras provenientes de todo Chile. Mercado mayorista Lo Valledor es el corazón de Chile. Conoce más en mercadolovalledor.cl.
Vive unas vacaciones inolvidables en Novo Hotel Los Cabos, un paraíso de lujo con piscinas infinitas, gastronomía de clase mundial y un ambiente único para disfrutar sin prisa. Reserva tu estadía y descubre el arte de vivir una experiencia extraordinaria.
Tráfico intenso en la ruta habitual. ¿Quieres tomar otra ruta?
Está bien, cambiemos de modo.
Hay días en que necesitas cambiar de modo. ¿Por qué tu auto no?
Nuevo BYD Yuan Pro con tecnología DMI. Modo eléctrico cuando quieres ahorrar. Y modo super híbrido para llegar más lejos. No es un auto, es un BYD.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada a lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
En Santiago, Banmédica es tu mejor opción. Porque cuando buscas una clínica, buscas confianza. Cuando eliges un médico, buscas experiencia. Y cuando eliges un ISAPRE, buscas cobertura, beneficios y acceso a una red de salud que te acompañe cuando más la necesitas. Por eso, cada vez más personas eligen Banmédica. Banmédica, más que un plan.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning, nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Ay, doctora, vengo de una aventura, tomé tres lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho, para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo.
Oye, siempre te escucho decir que Banmédica es la mejor opción.
Y sí, lo es.
¿Tan buena es?
Es que cuando necesito atenderme en la clínica que yo quiero, me dan muy buena cobertura. Por eso, Banmédica es la mejor opción.
Y en Talca también puede ser la tuya. Conoce nuestros nuevos planes y beneficios en tuplanbanmedica.cl. Banmédica, más que un plan.
Siempre están pasando cosas y siempre están en BioBio.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
8 de la mañana, 17 minutos.
Revisemos el pronóstico general del país rápidamente para que usted sepa cómo va a enfrentar esta jornada de día jueves. Rápidamente, este es el pronóstico del tiempo. Arica va a estar cubierto en la mañana, nublado en la tarde, se espera una máxima de 20 grados. Iquique, nublado variando despejado en la mañana, despejado variando nublado en la tarde, máxima 20. Antofagasta, nubosidad parcial variando despejado en la mañana, la misma condición se mantendrá en la tarde, máxima 21. Calama, despejado, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la mañana y despejado con viento entre 60 y 80 kilómetros por hora en la tarde, máxima 22. Copiapó, nublado en la mañana, despejado en la tarde, máxima 27. Vallenar, despejado en la mañana y nublado, variando a nubosidad parcial en la tarde, máxima 18. Atención, La Serena y Coquimbo, cubierto con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la mañana. En la tarde, cubierto y chubascos aislados, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros, máxima 15. Viña del Mar y Valparaíso, cubierto con chubascos aislados, viento entre 25 y 40 kilómetros, ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros en la mañana. Y en la tarde, cubierto, lluvia, viento entre 25 y 40 kilómetros y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros, máxima 14. Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, todos están con el mismo pronóstico. Es decir, en la mañana, a ver, Rancagua y San Fernando en la mañana van a estar cubiertos con chubascos aislados, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la mañana. En la tarde, cubierto con lluvia, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. En Curicó, cubierto y lluvia débil, viento entre 25 y 40 kilómetros, y en la tarde cubierto y lluvia, con viento también entre 25 y 40 kilómetros y ráfagas de viento de hasta 70. en Talca, cubierto y lluvia débil, con viento entre 25 y 40 kilómetros, ráfaga de viento de hasta 50 kilómetros por hora en la mañana. La tarde va a estar lloviendo, también con viento hasta 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 70, máxima 16. Chillán, cubierto y lluvia débil en la mañana, viento, ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros y en la tarde cubierto con lluvia fuerte y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros, máxima 13. Concepción, cubierto con lluvia, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros en la mañana. Y en la tarde va a estar cubierto, lluvia fuerte, tormenta eléctrica probable y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros y una máxima de 13 grados. Lo mismo en Los Ángeles, donde las ráfagas de viento serán de hasta 70 kilómetros por hora en la tarde, en la mañana con lluvia, pero en la tarde con lluvia fuerte. Temuco, cubierto con lluvia moderada en la mañana, ráfagas de viento, atención, de hasta 80 kilómetros por hora, y en la tarde va a estar cubierto con lluvia moderada y con ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en la tarde en Temuco. Lo mismo que en Valdivia, donde en la tarde va a haber ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, en la mañana con lluvia moderada, o sea, durante todo el día lluvia moderada, el problema es el viento. Lo mismo en Osorno, donde va a haber chubascos aislados, ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. También va a haber lluvia moderada en la mañana, en la tarde, chubascos aislados en Puerto Montt, con ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. En Coyhaique va a estar nublado y cubierto con lluvia en la tarde, máxima 5. Punta Arenas, con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, chubascos de aguanieve débiles, con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora en la mañana, y en la tarde va a haber chubascos débiles y con ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Ese es más o menos lo que va a ocurrir durante esta jornada, según la Dirección Meteorológica de Chile.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Una mujer adulta mayor y su hijo fueron víctimas de un robo con intimidación en la Florida. En estado grave permanece uno de los dos funcionarios de carabineros que fueron baleados en la costa de Valdivia. Pese a la estrecha votación, cerca de las 3 de la mañana, el Senado despachó el Plan de Reconstrucción Nacional. El Ejecutivo asumió un crecimiento más acotado para este año, pasando de 2,1 a 1,8%, según el informe de finanzas públicas del segundo trimestre. El presidente José Antonio Kast llamó a la colaboración de la ciudadanía y a prepararse por el paso del sistema frontal que dejará en algunos sectores la caída de hasta 200 milímetros de agua. Renovación Nacional propuso crear más espacios de conversación para evitar que los conflictos entre los partidos oficialistas vuelva a escalar. A la cárcel de San Joaquín fue enviada la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, luego de ser extraditada a nuestro país.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en Detacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Detacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Detacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
En un mundo que cambia constantemente, seguir aprendiendo es la clave para llegar más lejos. En INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro, con cursos y diplomados diseñados para fortalecer tu perfil profesional, desarrollar nuevas habilidades e incorporar herramientas y competencias con sello tecnológico, conectadas con los desafíos del mundo laboral. Prepárate para nuevos desafíos, potencia tu empleabilidad y conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo, a lo largo de la vida.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buen día, Bio Bio. Ruta 64CH, altura Tabolango, desprendimiento de árbol, la pista cortada a un solo tramo en dirección Concón, entre Quillota y Concón, sector Tabolango, desprendimiento de árbol en la ruta. Una sola pista controlada por carabineros.
Radio Bio Bio, muy buenos días. Talca con rayas de viento muy fuerte en este momento. Que estén bien.
8 de la mañana, 24 minutos.
Nos escriben auditores acá en Algarrobo, mucho viento, muchísimo viento en Algarrobo, y cada cierto tiempo rachas de fuerte viento y comienza a llover en estos instantes en Algarrobo. Pablo Salazar nos escribe, amigo de la radio, fuertes ráfagas de viento en Curicó Rural con lluvia moderada. Gracias, Pablo, gracias por escribirnos. Carabineros detuvo a 4 hombres durante un control vehicular en la comuna de Ñuñoa. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, buenos días.
Muy buenos días, Tomás y auditores. Y claro, antes de dar cuenta sobre este procedimiento, nos encontramos acá en la comuna de La Florida, esto específicamente en Américo Vespucio con Vicuña Mackenna, donde hace unos instantes se registró un violento accidente de tránsito que dejó a 2 personas gravemente heridas. Todo esto ocurre luego de que un vehículo, una furgoneta de color burdeo que transportaba mercadería, se trasladaba por Américo Vespucio hacia el oriente, cuando el conductor de este vehículo decide cruzar con la luz roja del semáforo, lo que provocó la colisión con 2 vehículos particulares, un SUV Ford Territory y un City Car Hyundai, vehículos que se dirigían por Avenida Vicuña Mackenna hacia el norte. De este accidente de tránsito resultaron 2 personas lesionadas, el conductor del furgón utilitario, un hombre de 74 años que resultó con una lesión en su cabeza y que fue trasladado hasta el hospital de La Florida, donde se mantiene en estado grave producto de este siniestro de tránsito, mientras que su hijo también resultó herido y fue trasladado a la H de La Florida. En estos momentos se encuentra trabajando personal de carabineros en el sitio del suceso, quienes tendrán que establecer si es que el conductor iba o no bajo los efectos del alcohol, y el tránsito de Avenida Vicuña Mackenna hacia el norte permanece en estos momentos cortado producto de este accidente múltiple entre estos 3 vehículos que dejó, como lo decíamos, a 2 personas gravemente heridas acá en la comuna de La Florida. Cambiamos de tema para dar cuenta sobre este procedimiento que tú adelantabas, que se originó durante patrullajes preventivos que realizaba personal de la 18 Comisaría de Ñuñoa durante esta madrugada, esto específicamente en la intersección de calle Pedro Torres con Avenida Echeñique. Fue en ese lugar donde Carabineros fiscalizó un vehículo marca Kia modelo Río 5 al percatarse de que en su interior se trasladaban 4 sujetos con sus rostros cubiertos. Ante esta situación, los funcionarios realizaron un control vehicular y fiscalizaron a sus ocupantes, y al hacer descender a estos individuos constataron que uno de ellos portaba un arma de fuego adosada al cinturón de su pantalón, por lo que fue detenido de inmediato, mientras que los otros 3 ocupantes también quedaron detenidos por infracción a la ley de control de armas. Tras la revisión del armamento, Carabineros estableció que la pistola mantenía un encargo vigente por robo en lugar habitado desde el año 2015, por lo que quedó incautada como parte de la investigación. Todos los detalles de este procedimiento los entregó la teniente Francisca Burgos, oficial de ronda de la Prefectura Oriente de Carabineros.
Carabineros, de la 18 Comisaría de Ñuñoa, mientras realizaba patrullajes preventivos en los lugares con mayor incidencia delictual de la comuna, logró fiscalizar un vehículo que mantenía 4 ocupantes, los cuales uno de ellos mantenía un arma de fuego, por lo que se procedió a la detención de forma inmediata.
Claro, los 4 imputados corresponden a hombres chilenos de 27, 25, 23 y 21 años. 3 de ellos mantienen antecedentes policiales, aunque sin causas vigentes, mientras que el cuarto, bien digo, no registra antecedentes penales. Por instrucción del Ministerio Público, los 4 detenidos serán puestos a disposición de la justicia para su respectivo control de detención. Bio Bio, la radio.
En riesgo vital se encuentra uno de los carabineros que fueron baleados en la costa de Valdivia en un procedimiento que terminó con la detención del presunto autor material del homicidio del suboficial Eugenio Naín. Según el personal médico, el segundo uniformado podría ser dado de alta pronto. Vamos a tomar contacto de inmediato con Radio Bio Bio de Valdivia, con Cristian Serna. Cristian, buenos días.
¿Qué tal? Buen día. Efectivamente, 2 funcionarios ante el golpe de Carabineros fueron baleados mientras realizaban la detención de uno de los presuntos autores ante el asesinato del suboficial mayor Eugenio Naín, un crimen que ocurrió en octubre del año 2020 en la región de la Araucanía. Este hecho ocurrió en la costa de Valdivia, en un sector conocido como Las Minas, al interior de la comunidad Antillanca, y de acuerdo a lo confirmado por Carabineros, el hombre que atacó a los 2 uniformados es Carlos Esteban Cancino Tapia, de 29 años, apodado El Rana, quien permanecía prófugo de la justicia desde el año 2021. En el contexto del allanamiento a la vivienda donde se ocultaba el imputado, este intentó evitar su captura y disparó contra los uniformados, hiriendo al cabo primero Marco Cosme en el rostro y al suboficial Roberto Canío en el abdomen. Debido a la gravedad de sus lesiones, ambos fueron trasladados de manera urgente hasta el Hospital Base de Valdivia, donde permanecen hasta este momento internados. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, llegó a Valdivia. Confirmó que los dos funcionarios baleados son altamente calificados y cuentan con una importante experiencia en este tipo de procedimientos.
Son personal del GOPE, del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, nuestra mejor gente, que está dispuesto para ello. E incluso ambos funcionarios habían participado en la captura del último prófugo de los asesinos de Arauco. Esa es nuestra gente. Esos son nuestros GOPE, nuestros comandos policiales, a los cuales apoyo y le doy el máximo sentido a lo que están realizando.
En medio de las reuniones de coordinación por el sistema frontal que está afectando al centro y sur del país, el presidente de la República, José Antonio Kast, cuestionó el ataque a los dos uniformados y llamó a la ciudadanía a respaldar a las instituciones que se encargan de velar por el orden y la seguridad.
Estábamos preocupados de la emergencia, con todas las Fuerzas Armadas y los carabineros, pero nunca faltan aquellos criminales que en estas circunstancias, más que hacer lo que tienen que hacer, que es entregarse a la justicia, se enfrentan a nuestras fuerzas policiales. Por lo tanto, también el llamado es a la comunidad a respaldar a nuestras fuerzas policiales, a nuestras Fuerzas Armadas en momentos críticos.
Según el ministro de Seguridad, Martín Arrau, este caso demuestra que en nuestro país hay delincuentes dispuestos a todo.
Y cuando uno dice que hoy día Chile enfrenta una criminalidad más violenta, enfrenta crimen organizado, gente dispuesta a todo, quizás hay personas que hoy día lo ven algo lejano, pero es que efectivamente hoy día el delincuente está dispuesto a todo, a usar la violencia sin ningún miramiento.
El autor de los disparos está actualmente detenido e internado en el Hospital Base de Valdivia porque tiene un impacto de bala en la zona cervical y otro en una rodilla. Y en cuanto sea estabilizado, será formalizado por el ataque a los dos carabineros que ocurrió en la costa de Valdivia y luego por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naim. Así lo confirmó el fiscal Carlos Bustos.
Se está trabajando conjuntamente con Fiscalía de Los Ríos, donde el imputado va a pasar a control de detención el día de mañana por la flagrancia, por el hecho de agredir hoy día con un arma de fuego a los funcionarios de carabineros que ejecutaron el procedimiento. Y luego va a ser puesto a disposición del juzgado de garantía de Temuco para ser formalizado por el homicidio del funcionario Eugenio Naín Cañumel.
Carlos Cancino Tapia, quien disparó contra los dos uniformados durante la jornada de ayer en la costa de Valdivia, es el tercer detenido por el asesinato del suboficial mayor Eugenio Naín, ya que en diciembre del 2023 el Tribunal de Temuco sentenció a Luis Tranamil Nahuel a una pena de 32 años de cárcel por este mismo caso. Además, actualmente está en prisión preventiva Francisco Painevilo Maldonado, investigado también por este crimen. Desde el Hospital Base de Valdivia confirmaron que el cabo primero Marco Cosme, quien recibió el disparo en el rostro, permanece en riesgo vital, mientras que el suboficial Roberto Canío, baleado en el abdomen, podría ser dado de alta próximamente. Tomás.
Muchas gracias, Cristian. Gracias, buenos días.
Buen día.
De inmediato nos trasladamos hasta Senapred. Habla en estos instantes la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.
Y también por precipitaciones moderadas a fuertes, así como también se mantiene vigente la alarma meteorológica por precipitaciones intensas y continuas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Según meteorología, dependiendo de la zona, los periodos con más intensos de precipitación en la zona central se van a registrar entre la noche de hoy y la madrugada de mañana viernes. Y recordar que, por supuesto, todo esto está en permanente actualización y hay que mantenerse muy atentos a ellas a través de canales oficiales. Queremos reiterar y seguir informando que todos los organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se encuentran desplegados en las distintas zonas, en aquellas regiones donde el sistema frontal ya ha ido avanzando, desplegados, haciendo la evaluación de daños, la atención de personas que pudieran verse afectados por ello, iniciando los procesos de rehabilitación que fueran necesarios, y en el resto del tramo donde el sistema frontal va a iniciar su avance en la jornada de hoy, desplegados haciendo las los últimos trabajos de preparación, de mitigación y de monitoreo de aquellas zonas que tenemos identificadas que podrían verse afectadas por las consecuencias de este. El subsecretario a continuación va a seguir complementando.
Muchas gracias, directora. Muy buenos días.
Es el subsecretario del Interior, Máximo Páez.
Comentarios generales, tal cual como lo señaló la directora, en nuestro país hoy día no hay situaciones graves de emergencia, no hay alertas rojas en ninguna parte del país, sin perjuicio de la alarma meteorológica por lluvias extremas que ya se ha ido detallando permanentemente. Hoy día el sistema frontal va a llegar a la zona centro de nuestro país, por lo tanto nosotros hacemos el llamado a que las personas puedan tomar las decisiones conducentes a evitar los riesgos. La planificación es muy importante y también las medidas de prudencia. Este llamado también es para los medios de comunicación. El gobierno y todo el sistema de emergencia valora todo el trabajo de información, pero en las últimas horas hemos visto medios de comunicación que han desplegado algunos profesionales cerca del borde costero, de hecho ahora en la mañana, y el llamado que hace el gobierno es que las posibilidades de riesgo de acercarse a las zonas costeras es para todas las personas, ¿ya? Así es que el llamado es que no tengamos que lamentar situaciones personales, hasta el momento no las hemos tenido y la idea es mantenernos en esa línea. Respecto de la zona centro-sur, me he comunicado la mañana con los delegados presidenciales de Biobío y de Ñuble. En el caso de Biobío hay muchísimo viento, rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora, es la información que nos daba el delegado, muchos clientes sin suministro eléctrico. Y en el caso de Ñuble hay un sector en Los Jardines, en la comuna de San Carlos, donde, si bien es cierto, hay personas que tienen un nivel de aislamiento por una gran cantidad de agua, no hay afectaciones de viviendas. Quisiera también recordar que el gobierno, invocando la ley que regula el sistema SENAPRED, ha establecido tres perímetros de seguridad para asegurar la evacuación preventiva de personas, dos en la región metropolitana, en el sector, el campamento de La Islita, en Puente Alto, en el campamento Rivera, Río Mapocho, en la comuna de Talagante, y también en la región de O'Higgins, en el sector de Termas del Flaco. En el caso de la campamento Rivera, Río Mapocho, de la comuna de Talagante, ayer se efectuó de manera muy exitosa una evacuación preventiva, en la cual contribuyó el alcalde, la municipalidad de Talagante, ofreciendo medios de transporte, buses, para poder movilizar a las personas a los dos albergues que están disponibles, y también llegó personal del Ejército de Chile, también para colaborar con las tareas de traslado y también custodia de este perímetro de seguridad. El delegado presidencial regional, Germán Codina, a última hora de la noche de ayer, me informaba que cerca de 1.400 personas evacuaron preventivamente el campamento Rivera Río Mapocho, lo que es una muy buena noticia porque significa que estamos logrando transmitir la importancia de tomar acciones preventivas ante el riesgo de que los asentamientos que están cerca de cursos de agua puedan verse afectados. En ese sentido, las autoridades van a estar disponibles hoy día. Va a haber un despliegue, sigue habiendo un despliegue de subsecretarios a nivel nacional. Vamos a estar monitoreando fundamentalmente la región metropolitana, continuando el trabajo que el presidente de la República, José Antonio Kast, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, nos han encomendado para poder coordinar de mejor manera tanto las acciones preventivas como las acciones de respuesta a este sistema frontal. Termino simplemente señalando que, haciendo un balance respecto de cómo se ha comportado el sistema de emergencia y también el sistema frontal, todas las situaciones que hemos visto han estado dentro de la planificación. Y eso es algo que nos satisface como autoridades, en el sentido de que ha habido una respuesta acorde a lo que se ha diagnosticado desde el punto de vista climatológico y también de la forma preventiva en que las autoridades a nivel regional en coordinación con los municipios y en coordinación con los directores regionales de Senapred, han podido desplegar medidas preventivas y medidas de respuesta. Esperamos que esto siga siendo así, pero vamos a vivir ahora las horas más intensas de lluvia en la zona donde se ha decretado o donde se ha hecho presente la alerta meteorológica. Muchas gracias. Quedamos atentos a las preguntas.
Preguntas en estos instantes a las autoridades.
Muy buenos días. Escuchemos. Primero, son dos preguntas. Una relacionada con el suministro eléctrico respecto de si puede repetir la cifra sobre cuántas personas actualmente, cuántos clientes están sin luz y cuándo se proyecta que puedan volver a tener suministro eléctrico y cómo se está trabajando para prevenir que eso mismo ocurra ya en la zona central, si que hay algunos puntos críticos respecto a eso.
La directora va a dar el detalle específico respecto a los clientes sin luz. Puedo adelantar que el 97% de los clientes de las zonas en las cuales se ha dictado esta emergencia preventiva están con suministro eléctrico, ¿ya? Segundo, el día de ayer, en nuestra mesa técnica, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC, anunció que el subsecretario de Energía formó una fuerza de tarea para integrar una coordinación de todas las empresas eléctricas del país para poder responder rápidamente ante cortes de energía. En ese sentido, hay una planificación, hay brigadas desplegadas, pero con el viento que vamos a tener y que estamos teniendo en algunas regiones, vamos a tener cortes de energía eléctrica. Estamos haciendo todo lo posible para que esa coordinación implique la rápida restauración del servicio, pero con el viento que tenemos, ese servicio va a tener afectación. Nosotros esperamos que sea lo más acotado y por el menor tiempo posible. Directora.
Gracias. Sí, bueno, en relación a los cortes sin suministro, de acuerdo a lo que va reportando la SEC en línea y de lo que van subiendo las empresas, la última actualización a las 8 de la mañana hay un poco más de 160.000 clientes sin suministro en el tramo que estamos hablando, entre Atacama y la región de Biobío, de la región de la Araucanía, se concentran en la región de la Araucanía con un poco más de 109.000 y en la región de Biobío con también un poco más de 56.000 clientes. Reforzar lo que ha comunicado el subsecretario en términos de que las empresas eléctricas para este evento han reforzado sus cuadrillas. Tenemos un total de más de 2.000 cuadrillas desplegadas entre cuadrillas livianas y pesadas disponibles, dispuestas para poder hacer que estos cortes de suministro duren lo menos posible, pero tenemos una condición de viento muy importante que va a estar acompañando probablemente durante todo el día estas regiones con una intensidad a ratos muy fuerte, con rachas que, tal como mencionaba el subsecretario, han superado los 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo estas fluctuaciones en el suministro eléctrico. Aprovechar de hacer un llamado a las personas que, frente a esta condición, hay que prepararse y detener cortes de suministro más hacia el final del día, ya cuando no hay luz día, evitar el uso de velas que pueden generar otro accidente.
Directora, muy buen día. Estamos en vivo para Radio DN. Si nos puede reiterar el balance a propósito de las personas y viviendas afectadas y cuáles van a ser los puntos más críticos que van a monitorear durante esta jornada.
Por supuesto. En términos de balance de lo que tenemos desde que se inició este sistema frontal y lo que se ha ido reportando durante la noche es el siguiente. Hay 9 personas damnificadas en la región de la Araucanía, 161 personas albergadas, muchas de ellas se explican por esta condición de albergue preventivo que se ha habilitado en la región metropolitana a raíz de la evacuación preventiva de estos asentamientos precarios, 45 personas aisladas en la región del Maule, una vivienda con daño mayor en Biobío, 100 viviendas con daño menor en total en el tramo y 46 viviendas con daño en evaluación por parte de los organismos municipales. En el desglose de las viviendas con daño menor, 94 de ellas están en la región del Biobío y 6 en Ñuble y las 4 de la Araucanía. Y respecto a las viviendas que están en evaluación, tenemos 6 en la región de Coquimbo, principalmente por voladuras de techumbre, 22 en Ñuble y 18 en la región del Biobío.
Subsecretario, me gustaría consultarle porque usted lo decía, en la región de Ñuble se alcanzaron rachas de viento de 150 kilómetros por hora. Ayer la dirección meteorológica, la alerta que había emitido era que iban a ser vientos que iban a alcanzar los 80 kilómetros por hora. Evidentemente es más de lo que se tenía presupuestado, ¿no?
En materia de la forma que se ha comportado el sistema frontal, es importante señalar que este es dinámico, ¿ya? Nosotros permanentemente hemos anunciado que una de las condiciones que va a acompañar, que ha acompañado y acompañará todo el desarrollo de este tren de sistemas frontales, es el viento intenso, que en algunos sectores, incluso en la región metropolitana, el día de ayer ya se sintió. Eso tiene un efecto en las voladuras de techos, eso tiene un efecto en el suministro eléctrico, pero quisiera reiterar la idea de que gracias a la forma en que preventivamente se ha coordinado la llegada de este sistema frontal a nivel de autoridades, las afectaciones han sido localizadas y ha habido una muy buena respuesta de todo el sistema institucional, lo que significa señalar que en este momento no hay afectaciones graves de servicios y de un porcentaje grande de viviendas en el territorio nacional. Esperamos que esto siga manteniéndose así, y para eso es fundamental las medidas de cuidado. Todavía en aquellos sectores en los cuales no ha llegado la precipitación, es muy importante anticiparse en el limpiado de canaletas, en la limpieza de sumideros, y todo eso aún tenemos para el caso de Santiago, Valparaíso y en la región de Coquimbo, incluso en la región de O'Higgins, espacio para poder llegar a hacer aquellas acciones que aún estén pendientes. Así que el llamado a todas las personas es a planificar bien estas horas, y lo dijimos también en los permanentes puntos de balance, evitar la exposición al riesgo, evitar la ida a sectores de la precordillera en la cordillera, y también no acercarse al borde costero, porque las marejadas anormales pueden afectar la vida de las personas, y eso también incluye a quienes tienen la labor fundamental de informar a la ciudadanía. No están exentos del riesgo, así que hacemos un llamado a no acercarse al borde costero.
Solamente para puntualizar, en primera instancia mencionó que eran 230.000 clientes los que a las 8 de la mañana se encontraban sin suministro eléctrico entre Atacama y Araucanía, pero luego dijo que eran 160.000. ¿Cuál es la cifra tomando en cuenta las 8 de la mañana como referencia?
A ver, lo que pasa es que aquí en el sitio de la SEC tengo a todo el país, entonces estoy haciendo una suma rápida. Tenemos más de 109.000 clientes en la Araucanía, que es el mayor número de clientes sin suministro, a las 8 de la mañana, que es lo que está informado en la página de la SEC, y un poco más de 56.000 en Biobío, que en el tramo que estamos analizando son las dos regiones donde está concentrado el mayor número de clientes. Y lo sigue después la región del Maule con un poco más de, perdón, la región de O'Higgins con un poco más de 17.000. Entonces, si una suma rápida, son un poco más de 160.000 clientes que a las 8 de la mañana en el tramo del sistema frontal están sin suministro, porque en el total país tenemos un 96,9% de clientes con suministro hasta ahora. Yes.
Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias.
Ustedes lo escucharon, conferencia de prensa en directo en Senapred. ¿Quiénes hablaron en Senapred? El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián. En estos instantes hay ráfagas de viento muy importantes en Chillán, en la zona de en el Gran Concepción, ráfagas de viento importantes. También en la región de la Araucanía, con viento de hasta 80 kilómetros por hora. Eso ha significado cortes de energía eléctrica importantes en esas zonas. Se lo vamos a reiterar porque esta es una información actualizada. En la Araucanía hay 119.621 clientes sin energía eléctrica, y principalmente esto se concentra en Villarrica. Villarrica está sin energía eléctrica. Hay 33.466 clientes sin energía eléctrica, y en Pucón hay 19.672, pero también hay otras regiones muy afectadas, otras ciudades muy afectadas, como Curacautín, 3.794, Cunco, prácticamente sin energía eléctrica, 8.591, también Freire, 3.469, Lautaro, que está a 30 kilómetros al norte de Temuco, 2.361, Loncoche, 2.268, Melipeuco, 3.407, Nueva Imperial, esto es de Temuco hacia la costa, 3.434, Padre Las Casas en el Gran Temuco, 4.798, Pitrufquén, 2.349, y en Temuco mismo, en la comuna de Temuco, 11.254. Hay una afectación importante. Sin energía eléctrica, numerosos sectores de la región de la Araucanía, pero también en la región del Biobío hay 69.386 clientes sin energía eléctrica en estos instantes en la región del Biobío. Y a propósito de la región del Biobío, nos trasladamos justamente a Radio Biobío de Concepción. Se han registrado ráfagas de viento de más de 107 kilómetros por hora. Tenemos detalles con Mauricio Gándara.
Sí, a esta hora estamos monitoreando lo que está ocurriendo en las calles del Gran Concepción. No sé si es posible apreciar a esta hora el fuerte viento. Mucha atención con este dato. Ráfagas de hasta 107 kilómetros por hora medidas en la estación de Carriel Sur. Esto es en la comuna de Talcahuano. Se han registrado durante las últimas horas. La más fuerte, poco antes de las 8 de la mañana, hace muy pocos minutos, más de 100 kilómetros por hora. Y esto, evidentemente, que en las zonas costeras, incluso la isla Santa María, tal como lo advirtió la Armada, con ráfagas que pueden alcanzar hasta los 150 kilómetros por hora en cuanto al viento. Hay corte de suministro eléctrico en distintos puntos de la región del Biobío. Son por lo menos 15 los puntos que están afectados, de acuerdo al mapa de afectación de la CGE, y otros tantos en sectores rurales también de la provincia de Concepción y Arauco. En términos de agua caída, lo más fuerte se registra en la comuna de Curanilahue con 158 milímetros desde que comenzó este evento, este tren de sistemas frontales, 158 milímetros de agua que han precipitado en la comuna de Curanilahue, preocupando especialmente lo que ocurra en Pichilo. Esto es un río que llega a la comuna de Arauco, un poco más al norte de Curanilahue, donde se ha sobrepasado el umbral azul, de acuerdo a la dirección de aguas del MOP, y esto puede hacer que se aproxime ya peligrosamente con las lluvias que van a continuar a un nivel amarillo. Esa es la situación más preocupante a esta hora en términos de cauces, reiteramos, el río Pichilo. Es lo que está ocurriendo a esta hora, reiteramos, con muchísimo viento, ráfagas a esta hora por sobre los 100 kilómetros por hora y bastante lluvia en la ciudad de Concepción. Vivo, vivo, la radio.
Recordemos lo que ha pasado en el camino, la ruta entre Tomé y hacia el norte, es decir, perdón, hacia el sur, entre Tomé hacia el sur, hacia Penco, hacia Lirquén, hacia Penco, hacia Concepción, donde está interrumpido el paso, cayeron árboles y por lo tanto incluso un árbol cayó encima de un bus. Nos dice uno de nuestros auditores, hay toda una situación compleja en ese lugar, en ese camino. En San Carlos nos dice que hay mucho viento en estos momentos, muchos árboles caídos en San Carlos. Yo calculo que hay más de 70 kilómetros por hora en las ráfagas, nos dice uno de nuestros auditores. También nos dicen que en San Carlos, en Cartagena, lluvia y mucho viento, nos dice otro de nuestros auditores. Lluvia y mucho viento en San Antonio, ráfagas de viento. Todavía no llovía, por lo menos hasta hace algunos instantes, hace algunos minutos. También nos señalan algunos auditores si van a estar abiertos los supermercados. Naturalmente que sí, están abiertos los supermercados. En eso no hay ningún inconveniente. Varios auditores nos preguntan, no sabemos por qué, si los supermercados abren. No es una sola persona. Naturalmente que abren los supermercados, o sea, hoy día es un día normal desde ese punto de vista, salvo que es feriado, pero es normal. Auditores nos informan que nos insisten que está la ruta cortada de Lirquén a Tomé antes de llegar a Punta de Parra, pasado el cruce San José, justamente por la caída de árboles, principalmente en dirección al sur. Está nevando en estos instantes en Punta Arenas, nos dice otro de nuestros auditores. En Coronel hay un corte en el sector Pocuro, corte de energía eléctrica en el sector Pocuro. Está lloviendo más fuerte y en intervalos de tiempo más largo en Coquimbo, en el sector El Peñón, nos dice otro auditor. En Curacaví, sin energía eléctrica ni lluvia, nos dice un auditor, o sea, sin nada. Camino a Quintay, árbol caído en la ruta, tenga precaución. Son muchos auditores los que se comunican en estos instantes al WhatsApp. Lo importante es tener tranquilidad. O sea, no hay que tener una alarma que sea absolutamente fuera de lo normal. Hay que enfrentar esto con suma tranquilidad. Es lluvia, en algunos sectores mucha lluvia, ráfagas de viento, pero tómelo con mucha tranquilidad y naturalmente con precaución. Nosotros le vamos a entregar aquí en Biobío toda la información del caso, pero una información tranquila, no una información alterada, que es lo que requerimos en estos instantes. No nos vamos a alarmar de más, ni mucho menos. Vamos a estar cubriendo todo esto con muchísimos periodistas en el sur de nuestro país, en la zona central, en Santiago, en el norte de Chile, pero le vamos a entregar información segura y no alarmista. Caídas de árboles dificultan el tránsito en la ruta de la madera. Rachas de viento llegan hasta 70 kilómetros por hora y se sumaron a las precipitaciones. Todo esto en la provincia de Biobío. Ahora estamos en contacto con Radio Biobío de Los Ángeles, con Mario Tapia.
En el kilómetro 12 y kilómetro 19 presenta interrupciones, aunque está habilitado el tránsito, pero presenta interrupciones por caída de árboles. El kilómetro 12 y kilómetro 19 por desprendimiento. Registra ahí restricciones en la ruta de la madera. Se ha informado recientemente por el MOP y Vialidad de esta situación, donde se está trabajando en el lugar, pero con restricciones se puede transitar por ese lugar de la ruta de la madera entre Nacimiento, Santa Juana, Santa Juana, Concepción. Es una situación que ha informado el MOP respecto a una actualización de la red vial. Continúan los trabajos en la ruta Q61, arriba en la cordillera, en Ralco, como hemos estado informando, pero la principal preocupación hoy día es la ruta de la madera, donde precisamente han caído árboles y se han registrado algunos desprendimientos, pero que no han inhabilitado el tránsito, según Carabineros, aún para los vehículos menores y otro tipo de vehículos de mayor tara. Una situación que está informando frecuentemente durante el día el Ministerio de Obras Públicas a través de reportes oficiales. Bio Bio, la radio.
Y ahora estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Gustavo. Muy buenos días.
Hola, Tomás, buenos días.
Hola. ¿Qué pasó, Gustavo?
Mira, vengo llegando a Pichilemu por la ruta 90. Desde el cruce de la Rayán hacia Pichilemu, como el camino viene por el medio del bosque, mucho sedimento de árbol en la carretera. Está muy resbaladizo, muy peligroso, hay mucho viento y lluvia fuerte. Ahora ya estoy en la ciudad de Pichilemu y mucho viento acá y la lluvia muy fuerte. Para que tengan cuidado los que vienen hacia Pichilemu.
O sea, el camino está transitable, la ruta, pero con precaución.
Sí, con mucha precaución. Es una ruta que viene por el medio del bosque. Yeah. Y está bastante complicado porque mucho sedimento de árbol que ha caído a la ruta. Entonces está muy resbaladizo.
O sea, lo que ha caído son, qué sé yo, pequeñas ramas, hojas.
Claro, eso, ramas. ¿No? Claro, hay mucho aromo cerca de la carretera, muchas de esas florcitas. Y se pone muy resbaladizo.
Claro,
o sea. Uno circula normalmente a 70, 75 kilómetros por hora. Ahora no se podía más de 45, 50.
Claro, se produce una especie de masa de vegetales sobre la carretera, ¿no? Eso es, claro, las hojas
Claro, y además que los árboles con el peso del agua bajan su nivel. Y bueno, yo vengo en un bus de dos pisos, entonces también es medio complicado el tema. Mucha precaución para los que vengan bajando.
Muchas gracias, gracias por llamarnos. Muchas gracias, Gustavo.
Y ya, Tomás, que tenga buenos días.
Gracias por confiar en nosotros, ¿eh? Gracias, chao. Agradecemos a los auditores que se comunican conmigo. Es fácil comunicarse con nosotros. Mire, hay un número telefónico que está habilitado solo para ustedes, para auditores. Es el 800-810-810. Y la llamada es totalmente gratuita. Nos puede llamar desde cualquier lugar de Chile. Le voy a reiterar el número. Es fácil, 800-810-810. Mire, si usted lo escribe, 800-810-810, y reemplaza el 8 por una B, es casi 800 Biobío, ¿eh? Así está pensado. 800-810-810. 800 Biobío. Y es muy fácil acordarse y déjelo ahí grabado en su celular. Se puede comunicar fácilmente con nosotros. También nos puede enviar un mensaje de texto, de audio, una fotografía, un video al WhatsApp. Este es el número de WhatsApp de Biobío. Más 5699-207888. Se lo voy a reiterar. WhatsApp de Biobío. Más 5699-207888. 8-8. Puertos cerrados. Árboles caídos son los primeros efectos del sistema frontal que se anunció para la región de Coquimbo para estas próximas horas y días. Vamos a tomar contacto con Radio Biobío de La Serena con Gonzalo Meri.
Ráfagas de viento que han llegado hasta los 50 kilómetros por hora comenzaron a sentirse previo a la lluvia anunciada, que han provocado la caída de varios árboles en las ciudades de La Serena y Coquimbo. Por tal razón, la Armada Nacional procedió a cerrar los puertos de Huasco en la región de Atacama, Coquimbo, Guayacán, Tongoy y Los Vilos en la región de Coquimbo, incrementado por las marejadas anormales que se registran en el litoral. Senapred se encuentra monitoreando el sistema frontal, para lo cual su director regional, Ángelo Hernández, país hizo un llamado a la comunidad para el autocuidado. Por su parte, Carabineros activó la presencia del helicóptero institucional especialmente para asistir a los sectores que podrían quedar aislados por la intensa lluvia. Así lo señaló el jefe de la cuarta zona policial, general Cristian Brevi.
Por intermedio de nuestro helicóptero ya está debidamente desplegado, está precisamente preparado para atender algún tipo de emergencia, no solamente en la ciudad, sino que en cada una de las 15 comunas que conforman nuestra región.
La mayor intensidad de las lluvias se registrarían a partir del día de hoy y el lunes próximo, estimándose que el agua caída podría llegar entre los 100 y 200 milímetros. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Falta un minuto para las 9 de la mañana.
Muchos auditores se comunican con nosotros, los clientes de Copelec.